bothers me if I bore you when I talk about the things I like to do.
Estamos a martes 23 de enero, ya ves que hace nada estábamos estrenando este 2024 y estamos ya a punto de terminar este primer mes. Dentro de nada estamos en verano, pasamos el invierno, primavera y ala, ya estamos en verano. Y es una época en la que llegan los incendios forestales, que cada vez son más virulentos y calcinan miles de hectáreas, desgraciadamente, cada verano por todo nuestro país. Un desastre ecológico con un impacto tremendo que empobrecen nuestros paisajes, ponen en jaque la biodiversidad de muchas zonas y, lo más importante, la vida de los vecinos y bomberos que trabajan en las tareas de extinción. Pero no solamente en España. Los incendios forestales son cada vez más frecuentes en otros muchos rincones del planeta, por ejemplo, en la Amazonía. El problema es que las consecuencias de la deforestación en la selva que rodea el río Amazonas serán nefastas para todo el planeta. No olvidemos que la Amazonía se considera como el pulmón verde de todo el planeta porque absorbe millones de toneladas del dióxido de carbono de la atmósfera. El expolio de las grandes empresas o las sequías prolongadas han provocado que los incendios forestales allí hayan aumentado de manera considerable e, insistimos, puede tener consecuencias muy malas para el clima mundial, aunque por desgracia se habla muy poquito de este tema, de este asunto. Una de las figuras internacionales que más preocupación ha mostrado precisamente por la situación del Amazonas es el Papa Francisco. Para el recuerdo queda su discurso en el viaje apostólico que realizó en Perú en 2018, donde se mostraba muy duro con los constantes ataques que sufren las comunidades indígenas que habitan la Amazonía.
Los pueblos amazónicos nunca hayan estado tan amenazados como lo están ahora. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta a sus habitantes.
Son cientos de organizaciones las que trabajan en la Amazonía para defender a las comunidades indígenas y concienciar al mundo sobre el valor ambiental de esta selva que abarca a varios países de Sudamérica. Entre ellas hay varias entidades vinculadas a la Iglesia, como las ONGs Jesuitas Entre Culturas y el equipo itinerante CIMI, esta última creada en los años 90 por el sacerdote Claudio Perani. Nuestro compañero José Melero ha conocido más de cerca los proyectos, algunos proyectos en los que están trabajando para promocionar a las comunidades indígenas. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Sí, efectivamente, y detrás de cada ONG hay rostros concretos de voluntarios que dan casi la vida, se podría decir, por estos proyectos. Mira, te pongo el ejemplo de Marita Bosch. Es una laica de Puerto Rico, tiene 49 años y hace 7 decidió trasladarse a la Amazonía dentro de este equipo itinerante CIMI para estar con estos pueblos excluidos donde los derechos humanos son violados y el medio ambiente está tan amenazado. A lo largo de estos años, Marita ha sido testigo de cómo son cada vez más las empresas las que acceden al territorio, casi todas del sector agrario, empresas de madera o de extracción de oro que contribuyen a esta deforestación.
Porque sí se ve cuando uno se acerca a los territorios de cuál es el trato que los pueblos indígenas tienen con el territorio y cuál es el trato que se dan desde lo que serían estas otras visiones, ¿verdad?, de ver la tierra como mercancía y el impacto que tiene entonces con esta selva y que lo vamos sintiendo, ¿verdad?, en las crisis que tenemos climáticas y todo lo que vemos en las noticias.
Ahora, por ejemplo, en Brasil hay mucho debate sobre la aplicación de lo que se conoce como la tesis del marco temporal, que significa que estas empresas están presionando al gobierno para que no se les reconozca a las comunidades indígenas aquellos territorios que no estaban ocupados antes de que se firmase la Constitución del año 1988, y esto lo cual supondría la pérdida de millones de kilómetros en beneficio de estas empresas, con lo cual pues la deforestación va a seguir su proceso. En este contexto, la principal labor del equipo itinerante CIMI, en el que trabaja Marita, es escuchar la realidad de los indígenas, tejer alianzas con otras instituciones y organizaciones para unir fuerzas y representación en los foros importantes que defiendan esos intereses indígenas frente a quienes mercadean con el territorio amazónico. Entre estas comunidades indígenas hay también ese espíritu de lucha por defender sus tierras, hasta el punto de que los más jóvenes quieren estudiar derecho.
Dentro de esa comunidad hay una joven que quiere ser abogada para poder continuar apoyando a su pueblo y tener el conocimiento que se necesita para esa lucha por el territorio, para la demarcación, para tener la conciencia y la información delante de esos que se acercan con otros intereses conocer las leyes igual.
Y hay que dejar claro que estos pueblos indígenas no son pobres, porque todo lo que necesitan para vivir se lo proporciona la tierra, José.
Sí, de hecho es una pregunta que siempre le hacen a Marita o se la han hecho estos años y ella siempre lo desmiente. Todo lo que comen, las viviendas, recursos, todo procede de la tierra. El problema es que, claro, si sus tierras son expoliadas, pues claro, su forma de vida se ven amenazadas.
Cuando llegué la primera vez a la Amazonía me preguntaban, ¿y es pobre? Pues no es pobre, pero las situaciones que se dan sí empobrecen. Empobrecen los ríos, que son aparte de su carretera, aparte de su supermercado, porque de ahí sale el pescado. Es algo con lo cual tienen conexión y se sienten conectados también con otros.
Como hemos dicho, son muchas las organizaciones vinculadas a la Iglesia que desde hace décadas pisan terreno amazónico para ayudar a estas comunidades y también concienciar al mundo sobre lo que nos jugamos si el pulmón del planeta deja de respirar. Una de las entidades más activas es Entre Culturas, presente en la Amazonía desde 1999. ¿Qué proyectos se llevan a cabo allí, José?
Mira, allí se encuentra, por ejemplo, Mimi Cook, que es responsable de justicia socioambiental en la región de Latinoamérica de Entre Culturas. Como nos ha contado en COPE, el derecho a la educación de las comunidades amazónicas es el gran caballo de batalla de la ONG jesuita. De hecho, uno de los proyectos más ambiciosos es promocionar esa ecología integral en 29 centros educativos de la Amazonía, en el que están implicados varios países, como Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Es un problema ambicioso, un programa ambicioso que incluye la formación de docentes y dotar de contenido ese programa para reivindicar la protección del medio ambiente.
Y que son desde educación básica regular hacia algunos bachillerato técnicos humanísticos, pues que entran en agroforestería, ¿no? Han propuesto, por ejemplo, de manejo racional del agua, en transformación de productos locales y propuestas más técnicas y más de emprendimiento sostenible a partir de la diversidad de medio ambiente amazónico.
El problema es que el contexto es cada vez más complicado en la Amazonía para todas estas ONGs. Desde siempre ha habido amenazas ambientales. Al principio pues tenía más que ver con la extracción indiscriminada de caucho, pero es que luego se ha multiplicado con el oro, el petróleo y otros recursos de biodiversidad donde se han saqueado buena parte de la selva, mientras los gobiernos, claro, se ponen de perfil. De hecho, en los últimos años se han aprobado leyes que benefician más a las grandes multinacionales y perjudican, claro, los intereses indígenas. Además, estos indígenas apenas están representados en los foros nacionales donde sí que están presentes estas empresas y los grupos de presión.
Y ha habido también muchísimos gobiernos corruptos que han facilitado pues intereses de grandes empresas, que han violado derechos, protocolos ambientales que en sus países de origen sí están obligados a cumplir, pero que cuando están en territorio amazónico pues hay muchos abusos.
Y a este proceso hay que añadir otro problema importante, el que provocó la pandemia del coronavirus.
Sí, allí hubo miles de muertos y la presencia del Estado, pues claro, fue decayendo aún más. Aquello dio lugar a que aumentara la presencia de narcotraficantes, traficantes de terrenos o incluso la trata de personas, sobre todo en zonas limítrofes, ¿no? De Brasil, Colombia y Venezuela. Todo ello, pues está formando un cóctel verdaderamente explosivo que nos lleva a un punto prácticamente ya de no retorno, como advierte Mimi Cook.
Y estamos acercándonos peligrosamente en un punto de no retorno, donde si no hay medida un poco para frenar deforestación y expolio de recursos naturales, podemos iniciar un proceso de sabanización de la Amazonía que sería un punto de no retorno.
Sabanización, es decir, un clima desértico, ¿no? En ese sentido. Y las consecuencias de este proceso de deforestación del Amazonas pues no han hecho más que parece que empezar. Las sequías son cada vez más prolongadas, la agricultura extensiva y la construcción de carreteras está provocando la tala indiscriminada de árboles, la biodiversidad está en riesgo y los efectos del cambio climático nos dan cada vez menos respiro, como dice la responsable de justicia socioambiental en la región de Latinoamérica de Entre Culturas.
Una problemática que no es solamente, aunque principalmente vulnera los derechos de los pueblos indígenas, pero que nos afecta a todos a nivel global, ¿no? Ya que la Amazonía es una fuente de recursos y de biodiversidad pues de la que depende nuestra humanidad de alguna manera, ¿no? En cuanto al cambio climático, pues nos afecta a todos.
Pues José, gracias por hacernos la radiografía sobre la situación actual del Amazonas.
A ti, Pilar, muchas gracias.